desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Unimete. Hoy estamos en el programa Investigando, que es todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, de Vicerrectora de Informaciones, de Investigaciones, disculpen. Mi nombre es Camilo Peralta y estoy en compañía de Natalia Castillo. Buenos días, Natalia, ¿cómo estás?
Buenos días, Camilo, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, bien, ya hace rato que no te tenía por acá. Es reconfortante volverte a tener nuevamente acá en el estudio.
Muchas gracias.
Sí, bueno, bien, hoy es 15 de junio de 2016, en este momento pues tenemos una temperatura de 24 grados centígrados la sensación. Hoy vamos a tener una mínima de 19 y una máxima de 26, aunque pues ha sido un día bastante nublado, ¿no? Anoche estuvo frío y ayer estuvo lloviendo, entonces hoy pues vamos a tener también un día no muy cálido.
Sí, el día está un poquito frío para todo el mundo, como uh-huh. Para estar en la casa arrunchadito.
Claro que sí. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que pues es un poco recurrente, pues digamos que en la última década, que es sobre el calentamiento global y sus consecuencias, ¿no? Vamos a hablar sobre la Gran Barrera, que es una barrera de coral que queda cerca de las costas de Australia, y pues que últimamente ha venido presentando un deterioro. En los medios se ha estado hablando un poco de eso y pues hoy vamos a ampliar un poco esa información para tenerla en clara, ¿no? Porque pues eso es un indicador de que algo en la Tierra no anda bien y pues que tenemos que comenzar a corregir nuestros hábitos de vida, ¿no es así, Nata?
Sí, así es, Camilo. La noticia ha dado vueltas por todo el mundo porque, como tú dices, es un indicador de que algo está pasando en nuestros océanos, al igual uh-huh. que en el resto del planeta. Uh-huh. Entonces, que un ecosistema tan frágil como los arrecifes de coral se vean afectados, quiere decir que en lugar de estar haciendo las cosas bien, vamos de mal en peor.
Claro, y pues es que también toca de pronto analizar un poco más a profundidad la importancia de los arrecifes de coral, porque pues, yo creo que de pronto quienes nos escuchan dirán, bueno, cuando estuve en San Andrés, si alguien estuvo, estuve haciendo un poco de buceo y ahí vi unos arrecifes hermosos y ahí vivían los peces, pero entonces creo que va más allá de eso, ¿no? Tenemos entendido que los arrecifes ayudan a la, digamos que a la fijación de carbono que hay en el océano, el cual absorbe la atmósfera, ¿sabes? Es un ciclo importante del carbono, hace parte importante del ciclo.
Sí, claro, Camilo, es que dentro de los arrecifes de coral conviven muchas especies, entonces uh-huh. son unos sitios megadiversos uh-huh. y dentro de esas especies que viven en estas zonas hay algas que son las que fijan y captan todo ese carbono que tú dices y que son hacen un poco el trabajo que hacen los árboles en tierra uh-huh. pero en el agua, porque pues el agua también es un es como una bolsa que capta gran parte de la contaminación que hay en el ambiente.
Por supuesto.
Refiriéndonos a esta a este punto que se ha hecho noticia, que es la Gran sí. Barrera de Coral que sí. se encuentra en Australia.
Sí.
Podemos destacar algunos datos uh-huh. importantes, por ejemplo, que es el mayor arrecife de coral del mundo, uh-huh. Se encuentra al noreste de Australia y pasa por algunos otros países, uh-huh. Tiene una extensión de más de 2.600 kilómetros de longitud, o sea, imagínate la dimensidad de ese ecosistema, uh-huh. que incluso los astronautas lo pueden ver desde el espacio,
claro.
O sea, es así de llamativo.
Ajá.
Es un sitio con una diversidad biológica tan amplia que la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1981, ya que estas zonas tienen diversidad de peces, algas, no tengo muy claro en esos momentos qué otras especies como tal, por ejemplo también estrellas de mar, moluscos, ya da la variedad biológica que hay en este sitio. También se decidió tener un presente y tomar medidas para la protección de este medio. Entonces hay un parque marino para esta gran barrera que lo que busca es proteger este ecosistema de la pesca ilegal, de la extracción de objetos, por ejemplo, que se llevan la estrella de mar como recuerdo, también la descarga de desechos, todo ese tipo de medidas de protección trata de adelantarlos a este parque, pero pues el parque trata de proteger una parte de esta gran barrera, pero por su extensión tan grande no es posible hacer, o sea, proteger toda la extensión como tal.
Claro.
Entonces, gran parte de las afectaciones que se le están dando a este ecosistema se dan en esas zonas donde no se ha podido entrar a proteger.
Claro, y es que no solamente lo que puede afectar a la Gran Barrera hace parte de Australia y bueno, de específicamente de las poblaciones que están cerca allá. ¿Por qué? Porque o sea, bueno, en el mar hay corrientes marinas, ¿no? Esa gran barrera tiene una gran extensión y por lo tanto quizás los contaminantes de otros lugares llegan allá de alguna u otra forma a partir de las corrientes marinas. O sea, es algo bastante complejo e importante resaltar, porque es cuando hablamos, es muy parecido a lo que hablamos con la contaminación del aire, que muy probablemente en un lugar A haya emisiones de gases contaminantes que afecten la salud humana, pero
esto
entonces
se vaya a otros
sitios. Exactamente, por la circulación de aire se vayan a otro sitio. Pues digamos que en el agua pasa de una forma similar. Entonces, no solamente de pronto los cuidados que pueda tener, digamos que Australia, que es el principal interesado en la barrera por la cercanía, ¿no? Pero sino también los demás países, los cuales tienen descargas, o bueno, otros lugares que tengan descargas, y esas descargas de alguna u otra forma llegan hasta allá o pasan cerca y comienzan a contaminar y comienzan a tener afectaciones en ese espacio, pues tan vital, ¿no?
Es que, Camilo, eso es una actitud muy común entre los gobiernos del mundo. O sea, solamente aquellos que realmente se ven afectados son a los que les echan la culpa. O sea, si el arrecife está en Australia, entonces no, es responsabilidad de Australia protegerlo. Pues no, resulta que el planeta es responsabilidad de todos. Entonces, lo que tú dices, la contaminación y lo que afecte el ecosistema no está directamente vinculado únicamente a Australia. Todos los países que tengan acceso al mar tienen algún tipo de responsabilidad. Todos los países que tengan algún tipo de actividad industrial tienen responsabilidad, porque pues el aumento de la temperatura tiene mucho que ver en el deterioro de esta gran arrecife de coral.
Sí, es muy cierto. Y pues finalmente vemos que es una de las consecuencias que se presentan y que se van a seguir presentando, porque a menos que de pronto la humanidad cambie muchas cosas, o mejore más bien, tanto actitudes como procesos, es difícil que vaya a haber un cambio y un mejoramiento. Es muy complejo, eso no es un tema nuevo, se viene hablando incluso desde los años 80. Tú comentabas por ahí que cuenta con, digamos que es como un área protegida de allá,
sí,
y que cuenta con un parque
por
la UNESCO, desde el año 80 y algo, me dijiste.
81.
Entonces pues ya vemos que ese lugar cobra una importancia mayor de la que uno puede pensar, pero también hay que tener en cuenta que trataron de conservarlo, pero sin embargo vemos que en los últimos días la tarea no se ha hecho bien, bueno, quizás no se ha hecho bien a nivel mundial, porque pues ellos han podido hacer lo que han podido hacer, pero a nivel mundial de pronto falta un poco más de conciencia, falta un poco más de trabajo, porque pues igual vemos que sigue siendo afectado. Y bueno, entonces ahí cuál sería la solución, ¿no? Yo creo que bueno, con eso podemos concluirlo al final del programa.
Sí, eso, pero pues se puede hablar más adelante.
Ajá, pero pues es bien importante como tener ese contexto de que no solamente es algo, pues un problema solamente de Australia, sino pues es que es algo global. Y que incluso pues ese es un pensamiento que se tiene en todo lugar.
Como
no está en el lugar donde yo vivo, no es mi problema. ¿Sí?
Es que esto es una señal de alerta para el mundo, para todos los gobiernos del mundo. Uh-huh. La Gran Barrera de Coral es considerado el animal vivo más grande del mundo, porque uh-huh. pues sí, son, digamos que son estructuras individuales, uh-huh. por corales, por unidades, por nichos, uh-huh. pero ya que esto forma una cadena de arrecifes, es por ello que se considera como el animal vivo más grande del mundo. Entonces uh-huh. estamos matando el animal más grande que nos queda, que uh-huh. finalmente es, además de un animal, es la casa de muchas otras especies en lo que nos rodea por todo lado, porque claro. pues todos los continentes estamos rodeados por agua. Uh-huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el momento en que ese animal muera? Uh-huh. Y por ende esas miles de especies que dependen de ellos se queden sin hogar.
Claro.
¿Qué va a hacer el mundo cuando no haya nada más que hacer por ellos?
Claro. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que pues seguimos perdiendo especies más de lo normal. Se dice que naturalmente por año se pierden se deberían perder de 2 a 3 especies, o sea, totalmente extintas, pero pues eso es parte de la naturaleza, ¿no? Lo normal. Anualmente estamos perdiendo alrededor de 70 a 80 especies a nivel mundial, así que pues hay que ponerle un poco más de cuidado a eso, ¿no? Un poco más de responsabilidad de los gobiernos respecto a sus legislaciones. Yo creo que eso es lo que falta. Hay algunos lugares que sí se preocupan mucho, pero hay otros lugares que no les importa. Hay gobiernos que no se comprometen. Ya hemos sí. visto antes en las reuniones de Río, bueno, en las diferentes conferencias, ¿no?
Sí, se hablan de muchas cosas, pero pues realmente las medidas que se toman al final no son suficientes.
No son suficientes y poco se comprometen. Quienes tienen la mayor capacidad de biodiversidad, pero los mayores contaminadores, no, nada que ver. Entonces esto, ahorita vamos a una franja musical y ahorita regresamos con un poco más lo que es la problemática. Recuerden que están escuchando el programa Investigando del Vicerrectorado de Investigaciones. Lo pueden escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por Radio Unimeta, entrando al link www.unimeta.edu.com. Pues en la parte inferior de la página está el link. Ya regresamos.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
Estudiantes con gustos musicales, recuerden que también pueden capacitarse en su Universidad del Meta, con instrumentos como piano y flauta. Además, técnica vocal y por supuesto, lectura y escritura musical. Los días lunes 4 a 7 de la noche, martes 9 a 12 del mediodía, miércoles y jueves 12 a 3 de la tarde, en el quinto piso de Bienestar Universitario con el maestro Jairo Rojas.
Radio Unimeta, señal institucional.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.com.
Radio Unimeta, señal institucional.
Radio Virtual al aire.
Radio Unimeta. ¿Qué que ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Señal virtual de Radio Unimeta, la emisora online de la Corporación Universitaria del Meta. www.unimeta.edu.co.
Bueno, son las... Uy, se me perdió la hora. Son las 9:43 de la mañana. Estamos en investigando el programa del Vicerrector de Investigaciones en Radio Unimeta, que es de todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Estamos hablando sobre la Gran Barrera. Les recuerdo que estoy en compañía de Natalia Castillo. Y pues estamos hablando sobre el problema de la Gran Barrera, que es un arrecife de coral muy cerca de Australia, con una extensión de 220.000 kilómetros. O sea, es una cosa inmensa, ¿no? Y pues más que sea grande, es la importancia que tiene, alberga muchas especies y pues también tiene un nicho muy importante, ya que pues ayuda a que unas algas pues puedan vivir en sus espacios. Hay una simbiosis ahí, pero pues en los últimos días se ha estado informando por los medios que esa simbiosis está empezando a cambiar, de que no son las condiciones adecuadas, y pues está comenzando a haber pérdida de biodiversidad en esa área.
Pues Camilo, como datos importantes de la fauna que vive en ese ecosistema, así como muy por encima, podemos encontrar que hay más de 1800 especies de peces, 125 especies de tiburones, más de 5000 especies de moluscos, y en general toda la barrera de coral está compuesta por más o menos 400 especies de coral. Entonces estamos hablando muy por encima de muchísimas especies de diferentes tipos de animales, que o sea, son digamos que la diversidad biológica que podemos encontrar en el mar. Entonces sí, pues el hecho de que se estén presentando esas situaciones de contaminación y de pérdida de este ecosistema, es algo más que un grito a la naturaleza para que realmente se haga algo, o si no, ella va a tomar cartas en el asunto.
Claro, y es que pues caer también, o más bien pensarlo desde la cadena trófica, ¿no? Nosotros no. El coral tiene una simbiosis con las algas, como les decía hace un momento. Lo que hace es que, o sea, el coral le da el espacio a la alga para que viva, ¿no? Le da
como la casa.
La casa, por decirlo así. Y a su vez, al hacer sus procesos
metabólicos.
Sí, metabólicos, el alga alimenta al coral, ¿no? Entonces los dos salen beneficiados.
Sí, claro, es que el coral en esa simbiosis aprovecha casi el 90% de sus necesidades energéticas de lo que le pueda otorgar el alga. Hay que contextualizar un poco a los oyentes de que no estamos hablando de esas algas grandísimas que uno ve en algunas costas o en algunos ecosistemas acuáticos. Son lo que se denominan como microalgas. Son
como algas microscópicas.
Exacto, son algas muy pequeñitas que realmente uno las ve y no cree que sean algas. Y son de diferentes tipos y especies, al igual que lo hay en ese espacio con los animales.
Y hay mucha variedad de colores, que es lo que le ayuda al coral a tener el coral, ¿no? Porque, o sea, si nosotros nos ponemos a estudiar un coral, el coral es totalmente blanco porque su composición
es de calcio,
exactamente, sí, es de calcio, de carbonato de calcio, si no estoy mal. Entonces, pues, tiene un color blanco amarillento. Con las algas comienza a tener la coloración que nosotros conocemos, que son, el ejemplo más cercano, ¿no? Caño cristales,
exacto, en eso mismo estaba pensando.
Entonces, pues, tenemos una variedad de colores bastante amplia.
Bueno, Camilo, entonces contextualicemos un poco a los oyentes de cuáles son las amenazas que realmente que están afectando la barrera de coral.
Claro.
Yo encontré algunas, claro está que faltan muchas otras, y el tiempo es muy corto para hacer llegar esa información a los oyentes. Entonces una de ellas, y de pronto la más importante, es la calidad del agua en la que está viviendo ahora este arrecife de coral.
Sí.
Y con calidad del agua me refiero a factores como la temperatura, la salinidad, los nutrientes, los sedimentos y todo lo que entra en contacto con el agua en la que viven estos corales.
Sí.
Ya que hablábamos de que el coral es como un animal, entonces estamos hablando de que esta calidad del agua entra a afectar directamente la salud de este coral.
Sí.
Entonces, resulta que las condiciones de la calidad del agua del mar está cambiando. O sea, las temperaturas se han elevado, las descargas a los cuerpos de agua están llegando al mar. Entonces estamos hablando de que elementos como los pesticidas y otros compuestos químicos que no son naturales de ese espacio, de ese mar, están afectando el agua, y resulta que eso es lo que entre comillas respiran los peces, lo que aprovechan el resto de organismos que viven en el agua. Entonces, pues es como decir que a nosotros que a los seres humanos en el espacio que respiramos, el aire que respiramos, nos lo contaminaran,
no, y es que pasa, porque por ejemplo ponte a ver Pekín.
Sí, Ciudad de México, es como lo más cercano para comparar.
New York, Bogotá.
Entonces, es lo mismo, es el medio en el que viven ellos, y comparado con nuestro medio es como si viviéramos en Ciudad de México, en Pekín, de que ya tuviéramos que llegar al punto en el que tengamos que comprar aire. Pero resulta que en el agua no se puede hacer eso, o sea, no podemos comprarle agua limpia a esos organismos para que tengan que respirar, que tengan oxígeno del cual aprovechar.
Sí.
Otra de las amenazas es el bien conocido cambio climático. Resulta que cada año las temperaturas están alcanzando un nuevo récord.
Sí.
Entonces, de esa forma, los mares se están viendo afectados. El deshielo cambia toda la dinámica de las temperaturas y de las corrientes marinas. Y entonces, específicamente, el cambio climático está afectando la coloración de los arrecifes.
Sí, claro, es que tenemos que ver el mar como el sistema de control de temperatura de la Tierra, así como tenemos el sistema.
Es un aire acondicionado.
Exactamente, o también pues como lo vemos en un carro, en un auto, que tenemos el
la refrigeración.
La refrigeración, exactamente. Entonces, pues el agua es un líquido que va alrededor de la Tierra tratando de mantener una temperatura estable, bueno, unas temperaturas así promedio en todos los lugares. Sin embargo, pues con el cambio, con lo que llamamos cambio climático o pues recalentamiento global, también he escuchado por ahí, tenemos que las temperaturas del agua están subiendo, y estos organismos son
sensibles.
Muy sensibles, y muy sensibles a esos cambios de temperatura.
Mira, Camilo, es tan así de que en estos momentos se puede decir que los corales viven al máximo nivel de temperatura que pueden soportar.
Haz de cuenta que nosotros viviéramos a 50 grados centígrados.
Sí,
y eso ya
así
es mucho.
Entonces, dadas estos niveles tan elevados de temperatura que se presentan en el agua, pues las algas están empezando a
morir.
Algo así como a tratar de migrar.
Claro,
están abandonando los corales porque pues ya no son el medio apto para que ellas puedan vivir ahí. O sea, ellas necesitan una temperatura un poco más fría.
Las que se alcanzan a salvar.
Sí, exacto. Las que no, pues simplemente mueren y se pudren dentro del coral.
Claro.
Entonces, pues al perder toda esta cobertura, el coral lo que hace es perder su color.
Claro.
Entonces, ahí hablamos del blanqueamiento de los corales, que es precisamente lo que se hizo noticia en estos días en el mundo. Entonces, el coral queda blanqueado, queda con su cobertura de carbonato de calcio, por así decirlo, porque ese es en esencia su estructura. Y dicen los expertos No estoy tan segura de esto porque pues para eso tendría uno que conocer muy bien cómo funciona la dinámica de estas especies, que en la etapa en la que el coral se blanquea, el coral aún está vivo, entonces aún hay chance de salvarlo.
Sí.
Pero entonces la única forma para que el coral vuelva a recuperarse, digamos que a dejar de estar enfermo, es que las temperaturas bajen. Pero ya que pocas veces sucede eso, entonces la temperatura sigue constante o sigue aumentando, entonces pues el coral empieza a morir.
Bueno, tenemos que ser sensatos, nosotros sabemos que eso no va a pasar. La temperatura del mar no es, o sea tenemos que ver incluso al mundo como un sistema vivo. El planeta Tierra como un sistema vivo, y es imposible tratar de controlar la temperatura del agua de todos los mares, bueno, de todos los océanos, más bien.
Sí, dicen que el coral tiene aproximadamente un mes desde que se blanquea antes de morir por hambre.
Claro.
O sea, eso es literalmente
y
la
es que,
causa.
Como les comentaba antes, tenemos que también analizar la cadena trófica, ¿no? Las algas también son alimento de peces y ellos están en el coral, ¿no?
Y bueno, pues claro, si se quedan sin alimento, pues los peces también se van a tener que desplazar o morir en el
morir,
intento.
Exactamente, y así sigue escalando hasta pues llegar a los grandes consumidores.
Sí, que finalmente somos nosotros.
Claro, o bueno, otras especies mayores, ¿no?
Exacto.
Y pues es un problema, es como el tema de las abejas.
Sí. Como dato importante para lo del cambio climático, hablan de que cuando los océanos lleguen a su límite de aumento de la temperatura de 3 grados, la devastación va a ser total, ya no hay nada que hacer.
Claro.
Otra de las amenazas importantes que afectan a los corales, que ya se salen de nuestro control, porque ya es netamente biológico, es una especie de molusco, no tengo muy bien claro qué es, que se llama Acanthaster purpura, que es una especie de corona de espinas y que es un depredador que se alimenta únicamente de corales.
De corales, okay.
Atrapa a su víctima porque empieza a caminar encima de ella, la estruja y con unas enzimas digestivas absorbe todo su tejido líquido y pues finalmente mata al coral. Lo peligroso de esta especie relacionado al coral es que un solo individuo de esta especie puede comer cerca de 6 metros cuadrados de corales vivos en un solo año.
Uy, bastante.
Y no especifican cuánto puede durar cada espécimen de estos.
Claro.
Entonces es bastante peligroso porque es una especie que únicamente se alimenta de coral, entonces pues es directamente responsable de gran parte de...
Claro, pero pues digamos que ese sí está dentro de lo natural, ¿no?
Ah, sí, ese sí es un...
Lo que llamamos el control de la naturaleza.
Sí, pero entonces ahí lo que nos tiene que realmente importar es que dada la degradación que nosotros le estamos dando a este ecosistema al coral, esta especie nos ayuda a terminar de matar el coral y pues eventualmente ella también desaparecerá porque pues también
sí,
se va a quedar sin alimento.
Exactamente, sí, lo que hablábamos hace un segundo, que en el caso de las abejas, que el día que no haya abejas pues no va a haber polinización y por lo tanto pues de ahí para adelante solo pueden haber lágrimas.
Sí, exacto. Y digamos que como para cerrar el porqué hemos dicho digamos que la euforia por este tema es que el Espectador publicó en estos días un artículo referente a esto, de que cerca del 93% de los corales del planeta están desapareciendo y que con el ritmo con el que va el calentamiento global ya no va a haber nada que hacer.
Claro, claro. Y pues el problema ahí, pues a nivel del mar, es que pues si ya no tenemos corales que fijen el carbono que está en el agua, que obviamente el agua lo recibe de la atmósfera, es que el agua se va a seguir calentando más, porque el carbono dentro del agua hace que la temperatura del agua se mantenga. Sí, se aumente, o sea, no tenga la misma facilidad de disminuir cuando pasa por los polos y por otras zonas donde se hace la refrigeración. Entonces, pues ahí está el verdadero problema, que es una serie, o es una cadena de eventos que van empeorando. Entonces, pues amigos y amigas, oyentes, ahí les dejamos la inquietud. Si quieren ampliar más el tema, pues háganlo y
cada uno puede hacer algo por el planeta. Claro, exactamente. Eso es algo que tenemos que tener muy claro para que no digan, ay, pero es que yo no tengo poder, no tengo dinero. No, cada uno puede hacer algo, por pequeño que sea, está ayudando a su propia casa.
Incluso hay un semillero, ahorita no recuerdo el nombre en ese momento, que está trabajando con algas, con microalgas. Yo los he visto en microbiología, muy juiciositos en el laboratorio. Entonces, pues también se puede hacer mucho por la parte de investigación. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Les recuerdo que estuve en compañía de Natalia Castillo, joven investigadora y próxima ingeniera ambiental. Les habló Camilo Andrés Peralta en el programa Investigando, que pueden escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por Radio Unimeta. El programa viene en el Vicerrectorado de Investigaciones. Y pues no olviden que estamos acá todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Hoy las canciones que escuchamos fue La Tierra del Olvido, la versión de 2015, que hace Carlos Vives con otros artistas como Fonseca, Andrea Echeverry, El Chulo Valderrama, entre otros. Y espero pues que nos sigan acompañando. Un buen día para todos y muchas gracias por acompañarnos.
Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Al aire. Al aire. Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.